mundo, la ciencia y la química en la frecuencia. Comenzamos.
Buenos días a toda la comunidad universitaria y a todos los radioescuchas. Iniciamos el programa Químicamente Hablando de la Facultad de Ciencias Químicas Campus Durango. El día de hoy nos hace favor de acompañarnos en cabina la doctora Miriam Hazel Rodríguez López.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Comenzamos platicando un poco con la doctora de qué líneas de investigación cultiva, doctora.
Bien, pues con el gusto de estar aquí en este programa y se nos permita divulgar el trabajo que realizamos desde la Facultad de Ciencias Químicas. Actualmente pertenezco al Cuerpo Académico 093, Investigación Educativa, la cual maneja la línea Evaluación y Administración del Proceso Educativo. Esta línea es muy amplia, ya que podemos hacer investigaciones acerca de lo que es la evaluación docente, diversas evaluaciones en la parte de calidad docente, y también podemos entrar en diversas áreas, comentarles, por ejemplo, manejo de emociones, la parte de la inclusión, y nos permite tener estos hallazgos que van a nutrir a la alta dirección para generar las acciones correctivas necesarias en aquellas áreas de oportunidad que presente nuestra facultad.
Correcto, doctora. ¿Qué le inspiró para dedicarse a la investigación educativa, ya que es un campo pues relativamente nuevo, pero sí tiene sus complejidades?
Bien, muchísimas gracias. Lo que me inspiró a estudiar esta área de las ciencias de la educación fue que, como usted lo sabe, soy ingeniero químico, egresada del Instituto Tecnológico de Durango, pero el área científica es muy bonita, es el área dura. Sin embargo, en esta área nos damos cuenta que muchos de los profesores que pues impartieron las materias no tenían esa parte de docencia, no tenían esa parte de pues saber transmitir el conocimiento. Realmente soy una enamorada de la química y yo, estando o siendo alumna, me decía, yo quiero que esta química pues entienda que cuando yo sea maestra, que cuando yo transmita mi conocimiento adquirido, pues entiendan y se enamoren de la química. Para ello, pues fui estudiando cómo transmitir de manera clara la docencia, tener una docencia clara, que llegue a los alumnos, que entiendan la aplicación de la química, y poco a poco fui estudiando, pues primero fueron diplomados, cursos, me gustó esta área, y pues fue para fortalecer el área de mi química y de mi docencia en el área química. Y créame que me ha dado muy buenos resultados el estar trabajando de esta manera, porque si bien es cierto, esas oportunidades de mejora las observé cuando era alumna, pero también tuve muy buenos maestros que con su ejemplo me daban clases y cátedras que eran muy claras para mí, a pesar de que los temas eran difíciles. Entonces dije, pues no es imposible. ¿Cuál es el área de la ciencia que me ayuda a transmitir toda esta información? Y fue como empecé a estudiar esta parte de las ciencias de la educación.
Correcto. ¿Cuál considera usted que son sus principales aportaciones dentro del campo educativo, en investigación?
Bien, mi tesis de grado fue las emociones y la relación de las emociones y las actitudes de los estudiantes con relación con la tutoría. Es decir, ¿cómo se siente el alumno? ¿Qué resultado vamos a tener en el rendimiento académico si tenemos un buen acompañamiento del tutor? Si hay una buena empatía, si hay una buena comunicación. ¿Qué piensa el alumno del trabajo que estamos haciendo como tutores? Y créame que esto sirvió para fortalecer el programa de tutorías de la Facultad de Ciencias Químicas. Cuando estaba yo estudiando el doctorado, era la coordinadora de tutorías de la Facultad de Ciencias Químicas, y pues venimos a hacer una mejora en el en el manual de calidad de la parte de tutorías, donde todos los profesores estamos todavía trabajando en esta parte de llevar la calidad y de tener una comunicación efectiva con los alumnos y que, bueno, la tutoría sea directa y de aporte para los alumnos. Esta ha sido una de los más grandes aportes. También el proyecto que hicimos o que terminamos ahorita con CONACYT, trabajamos Cultura de la Paz, estuvimos trabajando, fuimos 10 cuerpos académicos de la UGED, estuvimos trabajando el cuerpo académico 093, el aporte lo hizo directamente con la industria, donde trabajamos el manejo de emociones, los conflictos en la empresa, la calidad de dentro de la empresa. Y este aporte de llegar directamente, que esta investigación llegue directamente a la sociedad, pues te llena de satisfacción, aparte de crecimiento profesional, pues personal, porque ves cómo van creciendo a lo largo de estos 4 años que estuvimos trabajando con ellos y cómo va cambiando y transformándose al aplicar todo lo que estamos investigando.
Y sobre todo que lo que se investiga se pone en práctica.
Así es.
Eso es lo principal y no sabemos que no se va a guardar ahí en un cajón. Entonces, eso es lo que fortalece más a cualquier investigador,
¿no? El área de la investigación. De hecho, ahorita con CONACYT, los proyectos y los programas que están aprobando es que tengan aplicación directa a la sociedad y que llegue, que su aporte sea directo y tangible. Y créame que esto es un doble ganar profesionalmente, pues crecimos, compartimos todos los cuerpos académicos. En esta ocasión comenzamos a escribir este proyecto la doctora Bobadilla, la doctora Martina y su servidora. Atendimos la convocatoria de CONACYT, nos vimos beneficiadas con ella y pues todos estos cuerpos, esta riqueza de cuerpos académicos de la Universidad Juárez del Estado de Durango, incluyendo nuestro cuerpo académico, aparte de fortalecer y dar un aporte a la sociedad, crecimos nosotros como equipo y trabajamos de manera conjunta, como debe de ser en la universidad, para dar un aporte directo a la sociedad.
Y los resultados se ven ahí en tutorías. Obviamente el crecimiento pues ha sido exponencial.
Así es.
Correcto. Doctora, ¿qué tipo de metodologías le gusta utilizar dentro de esta investigación educativa?
Bien, pues mi línea generalmente soy cuantitativa. Al fin y al cabo, ciencias duras, pues me fui más o mi metodología de trabajo es la cuantitativa. Es mi área expertise. Sí he trabajado en la área cualitativa, mixta, investigación-acción. Sin embargo, prefiero y trabajo con mayor cantidad la cuantitativa.
Sí, hemos por ahí tomado algunos cursos y hemos salido y nos regresamos mejor a donde formamos parte nosotros.
Así es.
Correcto. ¿Cuál es el...? ¿Piensa usted que ha sido su desafío más grande en algún proyecto de investigación?
El tiempo. Ese es el desafío. Inclusive las distancias hemos trabajado, hemos tenido que recorrer distancias para llegar a hacer acción, investigación, acción. Pero el tiempo, créame que como lo estábamos platicando ahorita, no solamente tenemos la gestión de investigación, sino tenemos la gestión de la docencia, tenemos la gestión de la parte de calidad, ¿sí? Y repartirnos todas estas tareas, pues es un poquito complicado. Me faltan horas al día para poder seguir. Créame que me encanta esta área de la investigación. De hecho, orgullosamente le digo que soy presidenta de una red de investigadores educativos aquí en Durango, la cual ahorita ya es una red internacional. Estamos trabajando con la Universidad de Holguín en Cuba, estamos trabajando con la Universidad de Costa Rica, estamos trabajando con la Universidad de San Luis Potosí y también con algunas universidades como la UAMX en el Estado de México. Acabamos de tener una estancia académica con la REDCA, que es una red de cuerpos académicos, para generar un mayor aporte en el área de la investigación. Así que, pues, uno de los puntos que me falta o que no alcanzo a cubrir es el tiempo. Me gustaría tener un poquito más de tiempo. Soy una apasionada de la investigación, créame.
Correcto. ¿Cómo elegir un tema de investigación? Ya que, pues, en educación, pues es muy vasta. Sí, es tierra fértil para hacer investigación. Y todo quiere investigar uno, pero pues obviamente no se puede físicamente, como lo hice, menos por el tiempo. ¿Cómo se eligen los temas dentro de investigación?
¿Cómo elegimos nosotros el tema? En lo personal, pues el día a día te va llevando. Como les comento a mis alumnos, la investigación está dentro de tu vida desde que naces. ¿Cómo empiezas a investigar? Cuando eres niño, que te empiezas a hacer esas preguntas y el por qué. Ahí tenemos un investigador en una veta de oro. Conforme vamos creciendo, vamos perdiendo esa parte de la curiosidad. El vivir el día a día, el proceso educativo, nuestra razón de ser son los alumnos. Día a día vamos viendo, bueno, pues todo proceso tiene una parte de mejora continua. No podemos decir que todo puede ser igual porque todo es cambiante. El paradigma social día a día va cambiando. Las necesidades de los jóvenes, de nuestros estudiantes van cambiando. Por lo tanto, nosotros como docentes tenemos que transformarnos. Y vamos viendo y vamos viviendo esa realidad docente donde nosotros vamos viendo cuál es la problemática que tenemos que atender. No vamos lejos. Acabamos de pasar esa parte donde nadie estábamos preparados con la pandemia. Y cómo tuvimos que migrar a dar clases en línea, a dar clases en WhatsApp, ver qué herramientas teníamos a la mano para poder llegar y no quedarnos, que el proceso educativo se quedara trunco. Entonces, ahí tú vas viendo el proceso de la mejora y vas seleccionando. Esto tiene ahorita una necesidad de que sea cubierto a la de ya. Saber por qué está pasando. Siempre hay pues varias incógnitas, siempre hay diversas situaciones por mejorar. El rendimiento académico, la tutoría, ¿es eficiente, no es eficiente? ¿Está llegando, está haciendo su trabajo como debe de ser? Pero hay ciertas realidades que tenemos, o sea, que nos están brincando y ahí tenemos que atender de manera rápida. El manejo de las emociones en todas las carreras es tan importante y es un indicador que le pega directamente al rendimiento académico y a veces no lo tomamos muy en cuenta. Entonces, ahí, ¿cuál es la situación que me está poniendo en rojo o en amarillo, atenderla, no dejar que llegue a rojo, sino está en amarillo, cómo podemos desde la investigación no permitir que llegue a rojo esta problemática?
Pues tanto así que ahora, aparte de médico, tenemos psicólogo de cabecera ahí en la facultad, entonces todo eso nos ha llevado a hacer cambios, ¿no? Y a ver cómo los muchachos podemos ayudarlos de mejor manera. Correcto, doctora. ¿Qué impacto piensa usted que tenga sus investigaciones a largo plazo en la comunidad educativa y en la sociedad?
Bien, yo creo que el trabajar desde el área de investigación educativa tiene un gran aporte, ya que como lo comentábamos, podemos hacer el aporte a la tutoría, ¿sí? Al manejo administrativo de la gestión que está en el momento. Ver cómo siempre es importante, no todo es perfecto en una gestión, siempre conocer cómo se siente el ambiente laboral, pues es importante. Y ahí está la investigación educativa, ¿sí? Para que se lleve un buen desarrollo de los programas y de los proyectos que como líder directivo tienes a bien llevar, pues es también importante que el ambiente laboral, tanto administrativos, docentes, alumnos, se sientan motivados y se sientan contentos de ir a su unidad académica. Es ahí donde el cuerpo académico 093 puede darte una respuesta. ¿Cómo vas? ¿Vas bien? ¿Vas mal? Y no decirlo yo. La investigación te va a decir con métodos, con una metodología, si estamos trabajando bien. También impacta dentro de lo que son los indicadores académicos, el rendimiento académico, la evaluación docente, la formación. Entonces, impactamos en diferentes áreas que vienen a coadyuvar a la mejora continua del proceso educativo y a la transformación del proceso educativo a través de los años.
Correcto. Sabemos que dentro de toda esta investigación, bueno, pues están los sistemas, Sistema Estatal de Investigación, Sistema Nacional de Investigadores y Sistema Estatal de Investigadores e Investigadoras.
Sí.
¿A cuál pertenece?
A los dos.
A los dos. Correcto. Cada día nos piden más cosas, cada día son un poquito más exigentes, cada día tenemos que trabajar para mantener esos perfiles.
Así es. Es un poquito, es muy padre, muy bonito, como le digo, pues a mí, en lo personal, me gusta mucho el área de investigación. Tuvimos usted y yo, bueno, tuve yo la gran oportunidad de conocerlo y de trabajar con usted en el área de calidad, una gran persona, un gran profesionista, lo reconozco como compañero y como profesionista en el área de calidad. Sin embargo, pues yo me voy por el área de investigación y bueno, volvimos a unir nuestros caminos, lo cual me agrada, pero como lo hemos platicado, el tiempo, el recurso, porque para estar dentro de estos sistemas, pues te piden que tus investigaciones sean de calidad y algunas revistas, pues de calidad o que están dentro del catálogo, pues para hacer publicaciones, los accesos o los costos son muy altos y tienes que invertir para poder tener estas investigaciones. Sin embargo, es una investigación, es un, pues, apostarle a estas revistas para tener estos indicadores y poder seguir creciendo y el aporte, lo más importante de la investigación, que el aporte a la sociedad sea directo, sea tangible y que, como lo comentábamos, que sea ver que se está llevando a cabo todas esas propuestas que un día escribimos, que tenemos una metodología, tenemos una fundamentación por lo que estamos llevando a cabo aquellos procesos. Pero la verdad, sí es pesado, es tiempo, no solamente te piden una área, no es solamente la publicación, es la divulgación científica, son las tutorías, bueno, un sinfín, pero es un crecimiento tanto personal como profesional.
Para eso son las becas, para cubrir esos otros recursos.
Exactamente. Porque, sin ellas no se cubren.
Para comprar reactivos, para pagar copias y para pagar los
publicaciones. Papers,
publicaciones. Exacto. Para eso son las becas, precisamente. Correcto, doctora. ¿Qué tipo de tema aborda dentro del No, perdón, ya me brinqué. Pasando, tiene un programa por ahí que se llama La Espiral de la Ciencia.
¿Sí?
¿Qué nos puede comentar?
Hablando de esto, dentro del Sistema Estatal de Investigadores y el Sistema Nacional de Investigadores, nos piden dentro de los indicadores hacer divulgación científica, lo cual me parece muy importante porque estamos trabajando directamente desde la juventud. Este programa de divulgación científica está integrado por catedráticos de la Facultad de Ciencias Exactas, integrado por catedráticos de la Facultad de Ciencias Químicas y catedráticos del Instituto Tecnológico de Durango. En este programa vemos el circo de la química, el maravilloso mundo de las bacterias, el fascinante mundo de los hongos, tenemos también matemáticamente aprendiendo el mundo de las burbujas, donde aprenden a ver las áreas, a calcular áreas matemáticamente. Tenemos como le comentaba, el circo de la física, el mundo de los minerales y pues bueno, somos un grupo grande, también está dentro de todo este trabajo y también hago el reconocimiento a nuestros compañeros que en la Facultad de Ciencias Químicas cuentan con un proyecto de divulgación científica como es el Tren de la Química. No está dentro de la espiral, sin embargo, pues es digno de reconocer el trabajo que todos los catedráticos de la Facultad de Ciencias Químicas estamos realizando para llegar directamente a la juventud. En sí, el programa de Espiral de la Ciencia acude a escuelas desde preescolar, primaria, secundaria, nivel medio superior y superior. Dependiendo de a dónde vamos, hacemos los experimentos para que acercar a los niños, a las niñas, a que conozcan esta parte de la ciencia, tanto de matemáticas, física, química y biología.
Correcto, doctora. ¿Cómo piensa usted que esta divulgación científica puede transformar la percepción social de la ciencia y de la investigación?
Es una manera de enseñarle a los jóvenes, a los niños, que la ciencia la encuentras en todas partes. No es ir a estudiar a una facultad en específico. Cada una va a tener un área específica, pero que la ciencia la estás haciendo desde el punto y momento en que te levantas. Que tu cuerpo es un laboratorio químico y le empiezas a ver, le enseñas al niño, al adolescente, al joven, a ver la ciencia desde otra, de una manera diferente, de una manera accesible, no de una manera como a veces lo ven, alta, diferente. Hablan de matemáticas y, bueno, los se asustan. Muchos estudiantes a veces llegan a la Facultad de Ciencias Químicas y, uy, o sea, química. Entonces, cambiarle esa visión y que vean cómo se aplica y cómo vives la ciencia en tu día a día.
Correcto. ¿Qué estrategias se utilizan para ser más accesible y atractiva, sobre todo a la sociedad, no referente a lo que menciona, que los muchachos ya no vean que hay física, química, matemáticas?
Que le tengan ese miedo.
Ciencias duras,
dificilísimas. Nos ponen los cruces. Sí, ser, por ejemplo, si vamos a un preescolar, que sea de una... Ahí vienen las ciencias de la educación, de una manera didáctica, por medio de juegos, hacerlo, irles enseñando a los niños. A veces, con los niños más pequeños, empezamos con un cuento y vamos haciendo experimentos para que les sea atractivo y van ellos aplicando y ya les enseñamos. No es magia, es ciencia. Y van teniendo, vamos generando el pensamiento creativo del niño para que pregunte y para que vaya generando. Desde ahí estamos generando ciencia en los niños, porque ya estamos generando una pregunta, el por qué está pasando eso, la curiosidad en el niño y, bueno, él empieza a ser un pequeño investigador.
Sí, sembrar una
semillita.
Una semillita para que el día de mañana alguno de ellos se dedique a la ciencia.
Así es.
Y más si se dedicara a la química, pues... Sería genial. Correcto. ¿Qué retos ha enfrentado a establecer los vínculos dentro de la universidad?
Bien, en el área de gestión como PTC, como usted lo sabe, soy coordinadora general de vinculación y servicios a la comunidad. Los retos es pues ponerme en contacto y establecer la parte administrativa. Nada más, porque hoy en día el tener el vínculo empresa escuela es muy importante. El que los muchachos, dentro de la gestión del doctor Miguel Ángel Escobedo Beretado, en su plan de trabajo, para él es muy importante que nuestra facultad se vincule directamente con la empresa, que dé soluciones a las problemáticas y que los alumnos que están en formación tengan un área, pues, de acuerdo a la formación que están llevando, es decir, tener empresas del área de ingeniería en ciencias de los materiales, en biotecnología o químico farmacéutico biólogo, para que realicen sus prácticas profesionales y el día de mañana que egresen ellos sepan si van a ser trabajadores de la industria, su aporte va a ser hacia la industria, se van a seguir formando como investigadores o hacia dónde van. Entonces, tener esta parte y irla trabajando desde la formación creo que es muy importante. También es importante que ahora las facultades, la educación superior, vaya generando sus propios recursos con toda esa gama de personas que tenemos, ese multiverso de docentes que tenemos que nos pueden generar pues nuevas alternativas y generar nosotros nuestros propios ingresos. Es por ello que tomo la palabra, perdón, para hacerles una invitación al público, ya que ahora en mayo, los últimos de mayo, a mediados de mayo, ahorita le comento bien la fecha, vamos a tener en la facultad el Festival del Pan, Vino y Queso. En este festival se van a dar cursos, tenemos un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Querétaro. Para ello tenemos como invitada a la doctora Dalia. Ella va a venir a dar un curso de fermentación de bebidas y cata de vinos. Ella va a estar aquí a partir del día 18 de mayo con presentación de producto el día 22 de mayo. Los alumnos y todos los que quieran asistir a estos cursos, bueno, ya están abiertas las inscripciones para que asistan a la elaboración de quesos, vinos y pan. Entonces, es abierto al público y también, bueno, pues en especial para nuestros alumnos. El estar generando estos espacios que lleguen directamente a la sociedad y a nuestros alumnos, pues bueno, esto va generando un mayor trabajo y aporte.
Este también va a haber uno de cerveza.
Así es.
Sí, ahí participo yo entonces, pues tengo que...
Ah, claro, claro.
Tengo que meterlo. ¿No? Sí, vamos a participar por ahí en la elaboración y cata de cervezas para que vean la diferencia, no nada más ingerirlas, sino también se pueden catar.
Creo que esto es muy importante, el estar trabajando en las unidades académicas con el conocimiento, la riqueza que tenemos de nuestros profesores, generar este tipo de cursos que aporten directamente a la sociedad, a nuestros alumnos, que no sea solamente la formación formal, sino esta riqueza que nosotros mismos como universitarios generamos dentro de nuestras unidades académicas.
Ahora sí que la formación integral.
Así es.
Correcto. ¿Qué papel cree que juega la vinculación en todo esto? Ya hablamos de muchas cosas, pero sabemos que dentro de la química, cuando menos en la facultad, la vinculación es sumamente importante.
Yo creo que ahorita las universidades debemos de trabajar esta área de vinculación de manera muy sustancial. Es una parte que va a venir a aportar la internacionalización del currículum, que se debe de ver y se debe de atender desde los alumnos hasta los docentes. Es por ello que, pues, fíjese aquí cómo unimos esta parte de vinculación y la investigación. Desde la red, donde soy presidenta y investigadora, estamos llevando a cabo una investigación que es la internacionalización del currículum, que no solamente llegue a nuestros alumnos como una simple movilidad, sino cómo nos estamos capacitando y estamos viendo las nuevas tecnologías, los nuevos avances en docencia, cómo se están llevando a cabo en otras universidades, y esto es gracias a la vinculación. Este crecimiento de internacionalizarnos, como le comentaba, la importancia de tener estos convenios con diferentes universidades, pues nos llevan más allá a ver qué tecnologías, qué técnicas se están llevando en otras universidades y qué experiencias exitosas se están poniendo en marcha para nosotros replicarlas dentro de. Y esto no sería posible si no tenemos una buena vinculación. Tener una buena vinculación dentro, no solamente que sea con la empresa, sino con la sociedad, que los programas sociales y que el mismo alumno se vaya formando desde la formación integral, atendiendo el modelo académico de la UGED, se vaya formando y que vea que el aporte que está o que puede dar el alumno no es solamente a estar pasando o las materias que necesita para obtener su título, sino que puede generar aún más y un aporte más directo a la sociedad.
Correcto, muchas gracias. Ya para cerrar, doctora, ¿qué mensaje le gustaría dar a los jóvenes investigadores y a los estudiantes en forma general, ya sea de licenciatura o posgrado?
Bien, que el consejo que les puedo dar yo es que si lo puedes soñar, lo puedes lograr, pero que no se quede en un sueño. Genera tus planes de trabajo y de vida a corto, mediano y largo plazo. Ve poniéndote metas. A lo mejor nadie dice que es fácil, pero tampoco es imposible. Poniéndonos estas metas, yendo adelante, y siempre el aporte ético y que llegue directamente a la sociedad, cumpliendo con las formas y deberes como debe de ser, va a generar un mayor aporte, un mayor crecimiento, no solo para nuestro estado, sino para nuestro país. Es por ello que los invito a que vayan conociendo y que vayan, se vayan siendo parte de este mundo de la investigación, porque es muy bonito, porque sigues, trabajas, creces, sigues estudiando, sigues creciendo, y el aporte que haces desde tu área expertise te viene a ser cada día mejor persona y mejor profesionista.
Ok, correcto. Pues un placer, doctora, tenerla aquí en cabina, como siempre. Esperemos que no sea la última vez y después venga a darse otra vuelta y a comentarnos cómo van con sus proyectos.
Muchísimas gracias. Comentarle también, ya para cerrar, que hoy en día estamos llevando a cabo una investigación con la OMX, que es la importancia del manejo de la IA en los estudiantes de educación superior. Ponerme a sus órdenes en la Facultad de Ciencias Químicas y también como presidenta de la red de investigadores, todo aquel investigador Nobel que apenas está formando, los que ya están consolidados, pues el acompañamiento de los investigadores, la experiencia de cada uno de ellos nos engrandece y nos va haciendo crecer día a día. Como universitarios, un orgullo ser parte de nuestra OJED y festejar en estos días nuestro aniversario. Muchísimas gracias por el espacio, agradezco el tiempo y espero pronto volver aquí con ustedes. Gracias.
Correcto, muchas gracias. Nos estamos viendo y escuchando, Dios mediante, la próxima semana. Gracias.
Gracias, que tengan bonita semana.
Químicamente Hablando es una producción de la Facultad de Ciencias Químicas Campus Durango y XHHD 100.5 FM.